septiembre. Todo el año nacional. La radio pública.
Devenir champion des mondes de football. Devenir champion des mondes de football. Devenir champion des mondes de football.
Bueno, 10:35 de la mañana, nos vamos a meter ya en la próxima nota porque tenemos a nuestro entrevistado aquí en el piso. Viene a participar esta tarde de la charla Fútbol Pelusa, mucho más que fútbol, que van a charlar acerca de los aspectos pedagógicos y lúdicos del juego durante la infancia. Este va a ser hoy a la tarde, es en Festram, aquí cerquita de la radio, en Avenida Freire 1635, a partir de las 7 de la tarde, un panel en donde va a estar Rubén Rossi, que es coordinador de fútbol amateur. Fernando Signorini, que nos acompaña aquí en la mañana y ya lo vamos a presentar mejor. Mi amiga y compañera Ileana Manucci, también, en este caso, representante de la 10 Deportes. Y Giuliano Carnaghi, que es miembro de la Liga Infantil de los Barrios, que ha charlado muchas veces con, sí, claro, con la gente de la Liga Infantil, también acá Pablo.
Sí, de hecho tenían un espacio el año pasado en todas las canchas.
Claro.
Es una liga quizá tan popular como la Liga Santafesina,
sí,
o más.
Sí.
Ya la Liga Santafesina,
totalmente,
afortunadamente representa cada barrio, cada pueblito de Santa Fe, pero la Liga Infantil de los Barrios más aún. De todos modos, es un buen momento para dejar de hablar y presentar al entrevistado.
Claro, porque lo tenemos aquí sentado, ya le hemos dado un mate de los polémicos que tomamos nosotros en la mañana de mate polémico, le decimos acá en la radio. Fernando Signorini, quien fuera, entre otras cosas, preparador físico del Diego durante largos años, pero preparador físico de la selección argentina. Muy buen día, Fernando, bienvenido.
¿Cómo están? Buenos días.
Muchas gracias por estos minutos aquí, por pasarte por la radio pública. Para nosotros es un placer, sobre todo en contexto de... Me imagino que te estarán paseando por todos lados.
Bueno, llegué hace un momento. Sí, estuve ya en otra emisora, invitado por la gente de Barrio 88, por
Guillermo, sí, claro,
Mujeres. Así que todo ese tipo de iniciativas a mí me encanta apoyar. Y volver a Santa Fe después de bastante... Creo que la última vez vinimos precisamente con Diego. Uh-huh. Un partido amistoso antes del Mundial del 2010.
Claro.
Jugamos en cancha de Colón. Uh-huh. Y lo recuerdo porque hoy le venía comentando a los chicos que todos los jugadores hacían lo imposible por hacer un gol al Bichi.
Claro.
Y el Bichi no pudo hacer un gol.
Bueno, son esas cosas.
En eso, quizás no tenía pensado arrancar por ahí, pero digo, muchos compañeros de Diego y aquellos que han estado muy cerca destacaron mucho su generosidad. Yo creo que como entrenador del seleccionado argentino también la tuvo para algunos jugadores, que por ahí de otra manera no hubiesen llegado. No digo por falta de mérito, sino porque mucho se miró habitualmente, sobre todo en las últimas tres décadas quizá, el jugador argentino que está en Europa, aunque sea hace 15 minutos,
sí, sí, sí,
ya vale más para el seleccionador que el que está acá. Y Palermo, Garcés, el Bichi Fuertes, el Pulga Rodríguez, no me recuerdo todos, pero alguno de los que me acuerdo, esa consideración de Diego que también lo marcaba como un tipo único, ¿no? Ya lo había hecho, a ver, esto que Menotti había hecho, sí, hace cinco décadas,
sí,
Diego lo reflejó, aunque sean algunos partidos amistosos después.
Sí, porque hicimos varios partidos amistosos, sí, en distintas provincias con jugadores...
Locales.
Locales. Yo creo que sí, que es algo que se ha perdido y no sé por qué, porque realmente, siguiendo a César Menotti, aquí hay jugadores que entrenando... Si se pudiera entrenar durante la semana con ellos, podrían estar como y crecer, además sin necesitar de estar afuera, ¿no? Pero bueno, se ha impuesto este modelo, y como el éxito no se analiza, Argentina es campeona del mundo. Yo no digo somos campeona del mundo, porque a mí el técnico tuvo la buena idea de no convocarme, pero Argentina es campeona del mundo, y entonces será que hay que seguir por ese camino, ¿no?
Hay algo de los últimos años, y que me parece que también está bueno, porque es en relación a lo que van a charlar esta tarde. Yo no quiero que spoileemos la charla, porque la idea es que la gente vaya a escuchar lo que se tiene que decir, pero digo, me acuerdo que había parte de lo que se hablaba, por ejemplo, de figuras como la de Messi, de Di María, digo, el Dibu Martínez también, que son ahora como los representantes de la selección, pero que aplica a las grandes figuras de la selección nacional, que es que todos salieron de clubes de barrio, ¿no? Sí. Antes de llegar a los grandes clubes.
Sí.
Qué importante que es esa estructura, sobre todo en los primeros años de formación de los chicos, ahora también de las nenas, digo, hay algo ahí, me parece, que se gesta que tiene mucho que ver con la identidad del fútbol argentino, ¿no?
Sí, sí, absolutamente. Además, la mayoría de los grandes y de los mejores jugadores, no solo de ahora, sino de la historia del fútbol argentino, han salido de barrios muy humildes, de lugares, como hoy recordaba que Atahualpa Yupanqui dice en Coplas del Payador Perseguido que Dios por aquí no pasó, y sigue sin pasar, debe estar ocupado en otros menesteres. Y por eso a mí muchas veces me duele el destrato que los medios más importantes han hecho durante mucho tiempo de los jugadores. Yo tengo mala vista pero buena memoria, recuerdo lo que se decía de un tal Leo Messi, que juega bastante bien, de Angelito Di María, el que trataron de manera casi sanguinaria, del mismo técnico de la selección. Pero después, claro, cuando se obtiene un título hay millones y millones que salen, muchos de los cuales eran muy críticos de ellos, ¿no? Por eso digo, eso justifica que Argentina produzca tanto dulce de leche, hay que rellenar cantidad de panqueques en este país.
Sí, pero fíjate también en esto de la opinión pública, ¿no? Mucha gente del fútbol, muchos que están vinculados diariamente con esto, tienen, no digo con los periodistas, pero sí con la estructura mediática que rodea el fútbol, una mirada, qué sé yo, pienso en el Gringo Hines, en Bielsa, digamos, un tanto distante, como con respeto, con distancia, de no querer acercarte demasiado porque sabes que hay intereses que por ahí no son los mismos que defender. Aquel Signorini muy jovencito que llega a Barcelona, que trata de ver algún entrenamiento de Menotti, ese vínculo que hay con Menotti seguramente de aquella época, también se burlaron prácticamente de la llegada de un tipo como Menotti a la selección en este último proceso, en esto de ser una especie de coordinador, manager, secretario deportivo.
Pero se irrita. Acá cualquiera que se capacita irrita a la mediocridad que tanto costó conseguir, ¿no?
Pero tanto
la
que
pone en riesgo.
Sí, pero tanto que los mismos, estos mismos periodistas o medios o intereses, gestionan éxito o fracaso a través de levantar o no una copa, llega Menotti y después de cuánto se gana una Copa América y un Mundial. Que no digo que se lo atribuyo a él, pero se burlaban de él, y fíjate que es un ciclo exitosísimo del seleccionado.
Pero Juliano, vos sabés que yo aprendí hace muchísimo tiempo que para decir estupideces hacen falta estúpidos. Y este país está lleno en los medios sobre todo, ¿no? Y sobre todo en los medios de capital. Porque yo no entiendo cómo hace la gente para soportar a estos tipos que además son miserables en la manera de tratar al fútbol, son irrespetuosos, son frívolos. Por eso digo que ellos también son víctimas de este sistema perverso, porque, mira, ya lo dice Noam Chomsky en sus 10 principios de la manipulación mediática, que han descubierto en el fútbol, Chomsky no lo dice por el fútbol, sino lo dice en definitiva por los medios, pero donde el sistema ha descubierto que el fútbol es un argumento extraordinario para estupidizar, para frivolizar, para hacernos vulgares, groseros, porque de esa manera la masa no piensa y es mucho más fácil de dominar, porque si no, no se explica de ninguna manera que en los medios de Argentina, sobre todo ya digo en los de la capital, haya cantidad de programas que tienen que ver con ese chusmerío que no te lleva a ningún lado, que no te mejora, no vas a ser mañana mejor que hoy por escucharlos a ellos, tantos programas de fútbol donde se habla de partidos que todavía no se jugaron, o se quieren sacar cuentas sobre algo que es irreversible porque ya se jugó. Entonces yo creo que de una vez por todas, si el fútbol es un elemento cultural, es un argumento cultural, y para mí lo es, sin ninguna duda, porque si no, no estaría en el fútbol, y yo creo que estoy convencido, siempre lo estuve, pero entonces, ¿qué hace el Ministerio de Cultura de la Nación? Que no exige por lo menos un control en los medios. No se puede decir cualquier cosa. No se puede usar el lenguaje de la manera en que uno se le ocurra. No, porque formamos parte de una sociedad y yo creo que es posible buscar en el pasado los argumentos para proyectar el futuro, no solamente en el fútbol, sino en la sociedad argentina, porque antes éramos admirados, éramos imitados y hasta envidiados, y hoy ni nos admiran, ni nos imitan, ni nos envidian, porque hemos caído ahí un deterioro cultural que es brutal, una falta de respeto que es casi sanguinario para una historia de un país que fue, porque yo lo conocí, tengo tantos años como para ser testigo de la historia, un país completamente distinto y mejor, y el fútbol ha caído también en eso. Ahora mismo hay una idea de la AFA de prácticamente hacer que la selección juegue para aquellos que realmente
sí.
tienen...
Sí, ya lo contábamos.
Tienen dinero, pero ¿y de dónde salen los la mayoría de los jugadores? De los barrios pobres. Entonces, ahora los inventores tienen que pagar y fortuna para ver su invento. Mientras estos tipos, que no sé de dónde salen, se fuman un habano, se ponen de traje y corbata, son grandes señores. Y mira, toda la parafernalia, porque si uno ve los mundiales, millones de personas que vienen al espectáculo, estadio fastuoso, hoteles de 10 estrellas, viajes, manjares, y todo eso está sustentado en la habilidad de unos chicos que salen de acá, de los barrios pobres de Santa Fe o de América Latina o del África. ¿Y cómo puede haber tanta perversidad? Yo creo que los mecanismos del Estado tienen que reaccionar, decir, no señores, nosotros vamos a intervenir ahora, el gobierno a través de su mecanismo tiene que intervenir, no dejar que en la AFA esté cualquiera y haga cualquier cosa como están haciendo ahora. Es una perversidad brutal. Y la gente que sigue siendo oveja de ese rebaño, que maneja el poder y a su antojo, ¿cómo puede ser? Y que ningún jugador diga nada. ¿Por qué tienen tanto miedo? Sin ellos no habría espectáculo. Entonces basta, se tienen que organizar. Ya Diego lo dijo en el 86, junto con Jorge Valdano, en estas condiciones de máxima temperatura, un tremendo smog, menor presión parcial de oxígeno, no se puede jugar a la 1 de la tarde. ¿Y qué dijo el jefe de la patronal, Avalanche? Que los jugadores se callen y jueguen. Que fue cuando yo le dije a Diego, te equivocaste, no te tendrías que haber callado. Y no tendrías que haber jugado, y tendrían que haber parado el Mundial en el medio del Mundial. A ver, ¿quién va a jugar? Pero hasta que no se tome esa decisión...
Bueno, lo replicó en el 94, porque la crítica era similar en relación a jugar a las 2 de la tarde en claro. lugares donde hacía 40 grados, sí. y no les costó demasiado limpiarlo tampoco.
Bueno, tampoco pasa, por ejemplo, cuando van a jugar en los 3.600 metros de La Paz sin adaptación previa. Entonces, cuando yo puse el dedo en la llaga y dije que en esas condiciones no que no se puede, poder se puede en la Antártida también. No se debe.
No le dé
la
idea porque lo van a hacer.
Sí, claro.
El partido más austral del mundo.
Pero ¿sabés lo que pasa? Que el deporte, y no solamente el fútbol, nació con la idea de, además de educar, de preservar y de aumentar la salud de quien lo practica, no de la de ponerlo en riesgo. Entonces, cuando yo dije eso, claro, había perdido Argentina 6-1.
Sí.
¿Y a mí qué me importa el resultado? Yo estoy en el deporte para otra cosa, no por el resultado. ¿No? No, bueno, lo dice como excusa. No. Al poco tiempo, Estadio de Urcos, en Perú, en Cusco, jugaba preliminar Sporting Cristal contra Garcilaso, el equipo de ahí. Jair Clavijo, yo lo tengo escrito en mi libro. Chico de 18 años, una de las máximas promesas del fútbol peruano, corrió una pelota ya terminando el partido y de pronto cayó de bruces. Lo fueron a auxiliar, pidieron la ambulancia, llegó la ambulancia, pidieron el desfibrilador, no había desfibrilador. ¿Y cómo terminó Jair Clavijo? Terminó muerto. Entonces, que tengan cuidado, los papás que están escuchando este programa, que seguramente son muchísimos, que tengan cuidado con eso de llevar a tu nene al deporte, porque se lo pueden devolver muertos, ¿eh? Acá hay chicos en Mar del Plata y acá mismo, un chico de Colón de Santa Fe, que decidieron poner fin a su vida con un disparo en la sien, por las presiones brutales que sufren desde todos lados, desde los medios. Y sin embargo, ¿quién dice algo? ¿Cuáles son las políticas que cualquiera de los partidos que tenemos que votar? Yo ya no voto porque decidí que no voy a votar, pero ¿qué hacen? ¿Para qué están los que están? Porque yo estoy seguro que en Santa Fe mismo, que es una provincia riquísima, en muchísimos de los lugares donde hay chicos jugando, y saben que el juego también, el hombre en movimiento puede sufrir alteraciones en su salud que le pueden poner en riesgo su vida, ¿hay personal médico controlando? ¿O personal paramédico? No hay. Y hay un desfibrilador, que es la diferencia entre la vida y la muerte en caso de un problema, un arresto cardíaco, tampoco. Entonces, ¿para qué sirve el deporte? ¿Para dar vuelta a la plaza, colgar la bandera en el mástil y que nos sigan estupidizando y nos sigan frivolizando? No, para eso no sirve. Tiene que servir para otra cosa, tiene que volver a ser el argumento cultural o la esencia del mismo por el cual fue creado. Por eso a mí hoy el fútbol competitivo no me interesa para nada, como no me interesó el último Mundial, porque en el último Mundial, un año antes de realizarse, yo recibí un informe que hablaba de los casi 6.000 muertos que había en la construcción de los estadios de Qatar. Entonces yo, como hombre del deporte, eso me pegó muy fuerte, porque digo, es gente muy humilde, la mayoría de la misma condición que la mayoría de los jugadores de la selección argentina, claro, de Latinoamérica y del África, que si hubieran estado allá también hubieran sido víctimas de eso. Entonces pedí una reunión con el secretario del Organismo de Derechos Humanos, Horacio Pietragala. Me recibió en el espacio de la Exesma y le llevé los artículos y le dije que a través de ese organismo, que es famoso en el mundo, por las madres, por las abuelas, por los 30.000, por hijos, tenía que nacer una proclama que exigiera que a Qatar no se le diera la posibilidad de hacer el Mundial en castigo por lo que las brutalidades que estaban cometiendo, que había que interesar además al secretario de la UOCRA, de la Unión de la Construcción, porque eran compañeros de ellos los que estaban siendo masacrados. Le interesó muchísimo, se entusiasmó él también, pero me llamó hace 3 semanas y dijo que desgraciadamente eso lo excedía, porque era un tema que tenía que pasar por Cancillería y entonces había toda una burocracia. Y entonces yo me dije, bueno, si él no puede hacer nada, mucho menos puedo hacer yo. Pero sí puedo hacer algo. ¿Y qué hice? Que no me interesara el Mundial para nada. Que no me interesara en absoluto. Por eso, porque no quiero ser otro borrego sumiso del rebaño que con tanta perversidad y manejando la pasión de la gente y el nacionalismo que también ha causado decenas de millones de muertos en todo el mundo y todavía hoy seguimos presos de los mismos estímulos. No, para eso, que conmigo no cuenten, ¿no?
¿Y cómo ha sido, Fernando, estando desde adentro? Porque estuviste décadas en el superprofesionalismo, sea al lado de Diego o después integrando cuerpos técnicos. Recién me comentaba alguna experiencia en Independiente, me hablabas de lo de Central. Digo, ¿cómo es estando desde adentro donde, entre comillas, por ahí, si lo aceptás, no te queda otra que cumplir esto de los traslados, los hoteles, que estos jugadores que hasta ayer eran destratados hoy sean tratados como estrellas? ¿Cómo fue tanto tiempo vos desde adentro manejando, me imagino, alguna contradicción ahí propia,
sí,
¿no?
Claro, porque yo fui descubriendo todo eso a partir de que veía la instrumentalización. El primer gran llamado de atención fue cuando Argentina vuelve con la Copa del Mundo en el 86. Llegamos a Ezeiza y el paisaje, que cuando uno sale es todo verde por los bosques, se había transformado en celeste y blanco. Había, no sé, millones de personas, ¿no? Y en el hall de Ezeiza, en medio del caos que había, vino Diego corriendo y me dice, ciego, como me decía siempre, dale, vamos, que tenemos que ir a la Casa de Gobierno, porque está el presidente. ¿A dónde? A la Casa de Gobierno, porque está el presidente esperando. No, le digo, tomate, yo no voy. Yo te espero en tu casa tomando mate con tu papá. No voy. Porque ahí mismo me di cuenta, como si estos mismos chicos, cuando salieron para México, no fueron ni los familiares de Ezeiza, porque decían, ¿para qué vamos a ir si dentro de poco tiempo van a estar de vuelta? ¿No? Pero después todo eso cambió. Y cuando volvieron, hicieron lo que no hicieron con ningún premio Nobel, de nada. Los pasearon por las avenidas de Buenos Aires y los subieron al balcón de la Casa de Gobierno en una clara muestra de instrumentalización brutal que se hace del éxito deportivo. Porque si hubieran perdido, porque si el Divo no hubiera puesto el pie en la última jugada, quiero ver cómo terminaba todo, ¿no? A ver si iba a haber 5 millones en las calles en Buenos Aires. ¡No! Entonces yo creo que la vida misma, uno la tiene que pensar por uno mismo. No se puede seguir sometiendo a la voluntad de los poderosos. Y uno se tiene que rebelar. Y en eso, Diego, ¿cómo no? Era Oscar Wilde, era quien decía que una de las mejores virtudes de los hombres es su posibilidad de rebelarse ante cualquier injusticia que se cometa en cualquier parte del mundo, ¿no? Porque mi lugar en el mundo es el mundo, no es Argentina. Porque yo no nací en Argentina porque elegí, ni ustedes tampoco. Ni ninguno de los 8.000 millones elige dónde nacer. El mundo tiene que ser uno solo, tenemos que tener un espíritu más universalista, y no quedarnos en eso de los límites del nacionalismo, porque eso ha sido en serio causante, y pasa lo mismo con el fútbol, ese sentido tribal de que yo soy de un equipo, si soy de Colón tengo que odiar al de Unión, y si y en una vez lo tengo que matar y lo voy a matar, y el de Unión a su vez, el de Boca y el de River. Basta de eso, tenemos que dar un paso adelante, porque los chicos están esperando una sociedad distinta y mejor. ¿Y qué vamos a alegar? ¿Lo mismo? ¿Con los mismos errores que cometimos nosotros? Y que no salgan con eso después, no, bueno, la pasión, ¿qué pasión? La pasión es otra cosa, eso es fanatismo. ¿Te das cuenta? Eso están inducidos por los medios que siguen fomentando el hecho de que vos tenés que tener lo que tiene Messi. Entonces los padres que bueno, no tienen para comer le compran la camiseta de Messi, que no es la camiseta de Messi porque Messi no juega desnudo, ¿no? Entonces de toda esa estupidez nos tenemos que hacer cargo, ¿no?
Yo te iba a preguntar sobre esto del éxito, porque lo hablamos mucho acá en relación a lo que pasa con los pibes más chicos. Vos vas a cualquier partido de fútbol que se juegue, de los nenes, las nenas también ahora, y siempre hay dos o tres padres en la tribuna, que capaz que los pibes tienen 7, 8 años, gritándole desaforado al pibe porque el pibe juega mal, entre comillas. Ya le impusieron una expectativa a ese nene que recién empieza a jugar de que el pibe tiene que ser el próximo Di María, el próximo Messi, el próximo...
Pero,
está como perdón, muy instalada la idea,
puede
¿no?
puede ser también como esos chicos que decidieron poner fin a su vida. Entonces, papá,
sí, por eso te digo. Sí, es
papá,
como
¿para
muy...
qué tuviste un hijo?
Totalmente.
¿Para qué lo tuviste? ¿Para que sea campeón de
qué? ¿O para qué, lo llevas a la cancha?
Obvio,
¿no?
Obvio, mirá. Hace poco estuvimos haciendo con precisamente Rubén, Ángel Capa y Mauro Navas, un Zoom para un canal de YouTube, que yo no entiendo nada de eso, pero bueno, me convocan y voy. Y lo hicimos con Diego Placente. Entonces, en un momento de la charla yo le pregunto a Diego, ¿cómo era la relación con tu papá cuando eras chico? ¿Te iba a ver jugar? Y entonces se puso a reír, sí, les voy a contar una anécdota. Entonces contó que jugaban en Parque, él tendría 10 años, y estaba jugando un partido, había mucha gente, y él se equivocó, cada vez que se equivocaba, el padre que le gritaba desde claro. la tribuna. Y él en un momento, pobrecito, angustiado, se puso a llorar. ¿Sí? Entonces el técnico le dijo, Diego, vení para acá. No, no quiero salir, no, vení, si no vas a salir, vení. Y le pidió al utilero algodón. Entonces, adelante de todo el mundo, le hizo dos tapones de algodón y se lo puso en la oreja. El padre que estaba mirando no gritó nunca más. Entonces eso, papá, a los que están escuchando, papá y mamá, ¿para qué tuvieron los nenes? ¿Alguna vez se lo preguntaron o fue un hecho ligado a la fisiología? ¿No? Basta. Todo tenemos que volver a un contenido humanista en las relaciones. Y no solamente con nuestros hijos, con cualquiera. Porque de eso se trata, sino, ¿cómo haces para construir sí. una sociedad distinta y mejor? Por eso, porque el barrio 88 está empeñado en eso, es que sí. yo estoy acá, porque si no, no estaba.
Tengo una pregunta, Fernando. Esto es algo que hace muchísimo tiempo me da vuelta por la cabeza. Agradezco tener la posibilidad de poder preguntártelo. Ojalá tengas respuesta, ¿no? Creo que me gusta muchísimo el fútbol. Y como tal, tengo obviamente mi particularmente un gusto por determinada forma de conducir o de hacer jugar. ¿Puede ser que exceda el fútbol y aquellos entrenadores insignia que tienen intereses que van un poquito más allá de lo estrictamente futbolístico y resultadista hagan más por el espectáculo? Digo, a ver, ¿a quién me resulta admirable escuchar? Bielsa, Capa, Menotti, ¿cómo juegan esos equipos? ¿Cuánto se brindan? ¿Cuánto por el gusto? Bielsa algo más moderno, más de correr y meter, pero así todo, jugándole a cualquiera de igual, lo dice Guardiola. Jugás contra este tipo que viene con el Leeds y es el equipo más difícil de la temporada, porque te ataca en cualquier lado, no le importa nada, entre comillas, no le importa nada. Y esos mismos intereses sociales, culturales, de acercarse a la gente, después pareciera que en 100 y pico por 60 y pico también quieren regalar algo. ¿Se entiende o es muy rebuscado?
Sí, no, perfecto. Bueno, claro.
Puede que venga por ahí.
Por eso yo viajé en el año 83 a Europa, a España, porque a mí me había convencido César, ¿no? No solamente por el modo o el estilo de juego de sus equipos, sino por esa concepción ética que tenía él del juego, cuando decía eso, de que el fútbol tiene que ser una maravillosa excusa para ser feliz. Que ganar es importante, pero mucho más importante son los medios que se utilizan para lograr los fines. Mirá, Yo una vez planteé en un congreso en el Hotel Conrad en Punta del Este, que, donde había muchísimos técnicos profesionales del fútbol de Sudamérica, y estaba también Marcelo Bielsa, y yo lo desafié, había era un auditorio de más de 400 personas, a que me nombraran 10 técnicos, 10, de la historia del fútbol mundial, que hubieran hecho equipos de época a nivel mundial.
Sí, sí.
A nivel mundial, no solamente a nivel local. Bueno, entonces, mirá, le estaba dando la ventaja de que de nombrar a decenas de miles de entrenadores.
Y no es tan fácil.
Ay, no es tan fácil. Y creo que llegaron a 7.
Claro.
Porque alguien dijo Menotti.
Claro.
Y yo dije que no. Porque Menotti no hizo un equipo de época a nivel mundial. Sí lo fue Huracán a nivel local, pero no sí, trascendió sí. en el mundo porque la televisión no existía.
Sí, sí, claro.
No competía en la Champions League. Pero llegaron a 6 o 7. Entre los que estaba, por ejemplo, por supuesto, Guardiola por su último Barcelona, Johan Cruyff, que lleva Rigosaki, antes el Brasil del 70. Entonces yo dije, fíjense que hay un hecho que los conecta a todos estos tipos, inclusive a nivel local, porque a Menotti, a Capa y a Bielsa también los une el mismo hilo conductor, su cercanía con el hecho cultural. Porque Guardiola hablaba con directores de teatro como Trueba, con el campeón del mundo de ajedrez Kasparov. Sacchi se reunía con los músicos y escritores en Italia, como Rinus Michel en Holanda, con la bohemia holandesa, y cree lo mismo. Y entonces digo, la preparación tiene que ser distinta, porque el que solo sabe de fútbol, el que solo habla de fútbol y escribe de fútbol y lee de fútbol, ni siquiera eso sabe. Uno tiene que tener principios, sobre todo ligados al humanismo, ¿no? De historia, de filosofía, de psicología, de poesía. Yo no sé, pero ¿cuántos técnicos en el fútbol argentino serían capaces de decirme si saben 10 poesías, qué sé yo, y elegir entre, no sé, Neruda, García Lorca o Borges? Y alguno te va a decir, ¿eso qué tiene que ver? ¿Cómo que tiene que ver? Eso es lo que te permite ser distinto, porque tenés que desarrollar lo que para mí es la condición más importante de los seres humanos, que es la sensibilidad. Porque alguna vez Albert Einstein dijo que muchas veces la imaginación es más importante que el conocimiento. Y yo cuando escribí mi libro, sin querer desmentirlo, puse sí, pero ambas cualidades, sin el auxilio de la sensibilidad, pueden dar lugar a hechos catastróficos en la historia de la humanidad, porque los que con mucha imaginación y mucho conocimiento construyeron y lanzaron las bombas sobre Hiroshima y Nagasaki en la Segunda Guerra Mundial, que produjeron 200.000 muertos en 30 segundos, tenían eso. Mucha imaginación, mucho conocimiento, pero de cero de sensibilidad. Entonces, en todos los cursos de técnico, no habría que darle el título a nadie si no leyeron por lo menos 10 libros que tengan que ver con eso y sepan 20 o 30, porque además les va a mejorar la vida y van a ser mejores padres para sus hijos, porque van a ser, y para la comunidad, porque van a ser más sensibles. No únicamente, lo único que importa es ganar, y ganar de cualquier manera. ¿Cómo? ¿Cómo ganar de cualquier manera? Entonces, ¿hay que vivir de cualquier manera? Entonces, que nadie hable de las violaciones. Hay una mujer cada 36 horas que es masacrada en Argentina. Que nadie hable de la corrupción, que nadie hable de la droga, porque estamos todos inoculados del mismo mal. Y tenemos que reaccionar. ¿Y a través de qué? De la cultura y de la educación. No hay otra manera. Y dejar de pensar que el otro siempre es un enemigo al que si lo puedo masacrar, lo masacro. ¡No! De ninguna manera. El otro puede ser un adversario casual, porque además, si no existiera el otro, ¿qué hago yo? Siempre se necesita uno que pierde para otro que gane, ¿no?
Tenemos que despedirlo porque tiene otras notas. Yo sé que vos te quedaste con muchas ganas de charlar.
Todas.
¿Querés irte con él?
Sí, me voy, lo sigo hasta que se vuelva a Buenos Aires. Lo sigo.
Yo le aviso a tu señora si querés.
Sí, no hay problema, ya sabe. Le tengo que volver. Desde que me enteré que capaz que venía.
Claro.
No hablo de otra cosa en casa.
No va a volver, Pablo. Está secuestrado por Signorini. Le puedo decir a tu señora, ¿no? En realidad él va a estar secuestrado por vos.
Me lo llevo mañana yo, al pozo.
Claro.
Me lo llevo a ver partido de liga.
Fernando, muchísimas gracias por haberte pasado por la radio pública.
Porque seguramente, en serio, y a mí me ocupa y me preocupa, hay muchos papás escuchando.
Sí, claro.
Y muchas mamás. Que hace poco, Pipo Gorosito hizo una reflexión acerca de que, debido al comportamiento de los padres, las presiones que ejercen sobre sus hijos, habría que formar las inferiores con chicos huérfanos. Entonces, papá y mamá, acompáñenlos a los chicos, no los empujen, no los arrastren, ayúdenlos a que sean felices de la manera en que ellos elijan serlo. Y si no pueden jugar al fútbol porque la naturaleza no da todo eso, hay mil cosas en la vida, caminos que pueden recorrer para llegar a ser la mejor versión que ellos mismos pueden ser. Ese es el éxito, ese es el éxito. Es lo mismo que ganar no es una obligación, es una posibilidad.
Bueno, te lo podés ir a tatuar ahora si querés. O mañana escribirlo en el pizarrón del pozo. Para tus entrenados.
Mis dirigidos, sí.
Para tus dirigidos, no me acordaba la palabra. La verdad que lo tenemos que despedir porque tiene otros compromisos, ya la productora nos está por matar. Fernando, muchísimas gracias por haber venido en la mañana de hoy.
No, por favor.
Incluso por haber tomado el mate horrible que te dimos.
No,
la verdad,
está buenísimo.
Sí, muestra un gesto tuyo de humildad, la humildad de los grandes, sinceramente. Esta tarde van a estar a partir de las 19 en Festram, Avenida Freire 1635, en esta actividad organizada por Barrio 88, Fútbol Pelusa, mucho más que fútbol, y nosotros vamos a escuchar un poquito de música y seguimos con Nacionalmente, ya un programa mucho más diezmado, digamos. No vamos a tener un momento como este que acabamos de tener. Ya venimos.
Si yo fuera Maradona, viviría como él. Si yo fuera Maradona, frente a cualquier portería. Si yo fuera Maradona, nunca me equivocaría. Si yo fuera Maradona, perdido en cualquier lugar. La vida es una tómbola, de noche y de día. La vida es una tómbola, y arriba y arriba. La vida es una tómbola, de noche y de día. La vida es una tómbola, y arriba y arriba. Si yo fuera Maradona, viviría como él. Una tómbola, y arriba y arriba. La vida es una tómbola, de noche y de día. La vida es una tómbola.
Septiembre, todo el año nacional.